Amigos, la carrera por el Elíseo se ha convertido en una auténtica telenovela, en una de las buenas. La protagonista la conocéis bien, Marine Le Pen. Lleva más de una década intentando gobernar Francia, pero hace unos meses recibió un golpe que parecía definitivo. Un tribunal la condenó y le prohibió presentarse a las presidenciales de abril del 27. Es decir, fue inhabilitada, se quedó fuera de la carrera. Fin de la historia. O al menos eso era lo que parecía, porque hace apenas unas semanas un giro inesperado lo cambió todo.
Le Pen lanza su campaña presidencial, un giro inesperado en la política francesa, un día después de que un tribunal decidiera que la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, podía volver a presentarse a las elecciones. Su arranque de campaña fue recibido con vítores y abucheos en un bastión rural.
¿Y dónde está el problema? Pues que su propio partido ya había pasado página, ya tenía preparado el recambio. Hablamos de Jordan Bardella, un joven de 30 años que, según todas las encuestas, iba camino de convertirse en el próximo presidente de Francia. Es más, fijaos en esto. En los sondeos, Bardella rendía incluso mejor que la propia Le Pen. Ganaba a todos los rivales posibles en segunda vuelta y con márgenes más amplios que ella. Y esto, que puede sonar a detalle menor, en Francia lo es todo, porque allí el presidente se decide en una segunda vuelta que se suele librar a cara de perro, uno contra uno. Y en una competición como esa, cada punto porcentual puede ser la diferencia entre entrar en el Elíseo o quedarse a las puertas otra vez. Así que de repente el Rassemblement National, la agrupación nacional, se encuentra con dos candidatos para un solo billete al Elíseo. Y de momento, aunque nadie descarta una sorpresa de última hora, todo apunta a que será Le Pen quien se presente. De cara a la galería, todo es unidad. Pero por dentro, amigos, la historia es muy distinta. Hay un ambiente que casi que se corta con un cuchillo. Y es que estamos hablando de política, y de política francesa. Aquí, la rivalidad interna y la lucha por el poder no podrían ser más evidentes. Es algo que, por cierto, ya pasó antes en este mismo partido. Y lo cierto es que no acabó nada bien. Basta con recordar a Florian Philippot, la mano derecha de Marine Le Pen y cerebro de su estrategia, que en 2017 chocó con ella tras la derrota electoral. Se marchó dando un portazo con su propio partido y se esfumó del mapa político. Así que las preguntas brotan por sí solas. ¿Conseguirá por fin el Rassemblement National la presidencia, o se le volverá a escapar en el último momento? Y si la consigue, ¿será Le Pen quien llegue al Elíseo o acabará Bardella arrebatándole el trono? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar toda esta guerra al futuro de Francia? Pues eso es justo lo que vamos a ver hoy. Así que, ¡empecemos!
Pero antes, dejadme que quiero deciros una cosa importante, porque la verdad, amigos, es que no levantamos cabeza. Con la escalada de los precios del petróleo por la situación en Irán y el golpe a las refinerías de Rusia, que es uno de los mayores productores de diésel del mundo, la inflación ha vuelto a dispararse. En España ya ha repuntado hasta el 3,5%, pero ojo, porque no todo son malas noticias. Hoy también te traigo una buena, de hecho, una muy buena. Y es que Trade Republic ha subido la rentabilidad de su cuenta remunerada al 3% total, lo que significa que con ella podrás protegerte de los peores efectos de la subida de los precios. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que abrirse la cuenta de Trade Republic es súper sencillo. Solo tienes que rellenar un formulario 100% online y listo, en menos de 5 minutos la tendrás operativa. Así, si por ejemplo tienes 5.000 euros guardados, ingresarás 150 euros extras al año sin darte cuenta ni tener que hacer absolutamente nada. Y todo sin comisiones ocultas y con la tranquilidad de ser un neobanco supervisado por el Banco Central Europeo y el Bundesbank alemán. Y por si te lo estás preguntando, sí, tendrás un IBAN español con lo que podrás domiciliar tu nómina y tus recibos como en cualquier otro banco sin ningún problema. Así que, ¿qué quieres que te diga? Este es el mejor momento para que empieces a poner a salvo tus ahorros de la inflación y para que abras tu cuenta de Trade Republic. Solo tienes que escanear el QR que ves en pantalla o hacer clic en el link que os dejamos en la descripción y en el comentario fijado y listo. Nunca ahorrar, amigos, ha sido tan fácil. Y ahora que ya os he dado esta buena noticia, volvamos sí a Francia.
Para entender el lío de hoy, lo primero que tenemos que hacer es rebobinar. ¿Por qué estaba Le Pen fuera de la carrera? Pues básicamente, por dinero. Y más concretamente, por dinero del Parlamento Europeo. Dejadme que os lo explique porque es más sencillo de lo que parece. Cada eurodiputado recibe fondos de la Unión Europea para pagar a sus asistentes, es decir, a la gente que le ayuda con su trabajo en Bruselas y Estrasburgo. Y la norma es clarísima, ese dinero es para el trabajo parlamentario, para nada más. Sin embargo, durante más de una década, el partido de Le Pen se saltó esa norma a la torera. Sobre el papel, esos asistentes trabajaban para los eurodiputados. En la práctica, muchos trabajaban para el partido en Francia. El resultado, que Bruselas acabó pagando buena parte de la maquinaria política de la formación. Y no hablamos de calderilla. La justicia calculó un impacto, un fraude de casi 3 millones de euros. Así que en marzo del 25 llegó la factura y fue durísima. El Tribunal de París declaró culpables de malversación a Le Pen, a su partido y a más de 20 personas de su entorno. A ella en concreto le cayeron 4 años de cárcel, 100.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación. Pero ojo, porque aquí está la clave de todo. Esa inhabilitación venía con una condición demoledora, lo que en Francia llaman ejecución provisional. ¿Y eso qué significa? Pues que se aplicaba de inmediato, sin esperar a los recursos. Es decir, desde ese mismo día, Le Pen quedaba fuera de las presidenciales del 27. ¿Y cómo ha vuelto al juego? Pues aquí es donde entra una resolución del Tribunal de Apelación de este pasado julio del 26. Ojo, el Tribunal de Apelación confirmó que Le Pen seguía siendo culpable. Eso no ha cambiado, pero suavizó el castigo, rebajó la inhabilitación de 5 años a 45 meses y de esos, 30 quedaban en suspenso. Traducción, 15 meses de inhabilitación real, 15 meses que empezaban a contar desde la primera condena, la de marzo del 25. Así que podéis hacer el cálculo vosotros mismos. Para julio del 26, ese periodo ya había pasado. En otras palabras, Le Pen había cumplido su inhabilitación casi sin enterarse y de repente ya estaba libre para presentarse. Pero claro, la cuestión es que durante todo ese tiempo el partido no se había quedado quieto, ni muchísimo menos. Mientras Le Pen peleaba en los tribunales, el que estaba llamado a ser el próximo líder del RN ya se había sentado en el trono y estaba muy pero que muy cómodo en él. Jordan Bardella se levantó un buen día y se dio cuenta de que el poder lo tenía al alcance de la mano. Y no era una fantasía, ya lo hemos visto, todas las encuestas lo daban ganador, y por un buen margen. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo un chaval de apenas 30 años, que no ha gobernado nunca, consigue conectar mejor que la propia Le Pen, que lleva 15 años al frente del partido? Pues por varias razones, y todas cuentan. La primera es la más evidente. Bardella no se apellida Le Pen, y ese apellido para media Francia es auténtico veneno. Arrastra la sombra de Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine y fundador del partido, famoso por sus salidas racistas y antisemitas. Bardella, en cambio, llega limpio de todo ese pasado y además tiene un perfil que rompe el molde. Su madre es una inmigrante italiana. Él creció en un barrio humilde a las afueras de París y hoy es toda una estrella en redes con más de 2 millones de seguidores solo en TikTok. Y luego está el tono. Bardella suena menos a extrema derecha de toda la vida y más a alternativa seria de gobierno.
En lo económico, Bardella se muestra mucho más liberal que Le Pen. Apuesta por reducir impuestos, aligerar la burocracia y mejorar la competitividad fiscal del país. Tiene su vista puesta en transmitir estabilidad y ganarse a las empresas y a la patronal. Es una postura que se aleja del discurso más estatista e intervencionista de Le Pen, tradicionalmente más orientado al votante de clase trabajadora. Y con la Unión Europea ocurre algo parecido. Le Pen ha defendido durante años un soberanismo duro frente a Bruselas, mientras que Bardella opta por transformar la Unión desde dentro.
De hecho, Bardella se ha atrevido a tocar una de las promesas más sagradas del partido, la de devolver la jubilación a los 62 años. Y ha ido incluso más allá, poniendo sobre la mesa acabar con la edad fija de jubilación y montar un sistema nuevo, basado en los años que cada uno haya cotizado. Resumiendo, Le Pen es una especie de Orban a la francesa y Bardella una especie de Meloni. Y en Francia esta diferencia puede valer un elíseo, sobre todo ahora porque las presidenciales del 27 se presentan de lo más reñidas. Fijaos, en mercados de apuestas como Polymarket, Le Pen encabeza, pero por muy poco. Pisándole los talones va el centrista Édouard Philippe. La sensación es que cualquier detalle puede decantar la balanza. Más aún teniendo en cuenta el modelo francés, donde el ganador sale de una segunda vuelta, un cara a cara final. Y hay una regla no escrita. Cuando la extrema derecha llega a esa segunda vuelta, el resto de partidos, de izquierdas y de derechas, se alían para cerrarles el paso. Lo llaman el Frente Republicano, un cordón sanitario contra el apellido Le Pen. ¿Y ha funcionado este cordón? ¡Vaya que se ha funcionado! Fijaos en la escena. Año 2002. Jean-Marie Le Pen se planta en la segunda vuelta y el país entero se echa a la calle para frenarlo. Resultado, un mísero 18%. Pasan 15 años y le toca el turno a Marine. En 2017, el muro la deja en un 34%. Luego llega 2022 y ya roza el 41%. ¿Veis lo que pasa? El muro sigue en pie, cada vez con más grietas, pero en pie. Y ahí Bardella lo cambia todo. Cuanto menos miedo das, menos gente sale a pararte los pies. Y desde luego, un chaval joven, más moderado y sin el apellido maldito, pues asusta mucho menos que Le Pen. Así que, con esa imagen y el partido entero empujando detrás, Bardella no esperó. Empezó a redactar el programa, a montar un futuro gobierno y hasta hacer visitas oficiales al extranjero.
El líder de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella, recorre Polonia en busca de nuevos aliados.
Vamos, que Bardella ya se veía presidente, ya sentía el dulce olor del poder. Sin embargo, catacrack, como os hemos contado, la historia de repente dio un giro de 180 grados. Y por mucho que en los números él, Bardella, sea el mejor, la candidata del partido va a ser Marine Le Pen. Pero amigos, antes de contaros cómo piensan jugar esta carta, os vamos a pedir un favor muy rápido, rapidísimo. Si estás disfrutando este vídeo, dale al botón de like y suscríbete al canal si es que todavía no lo has hecho. Es un segundo para ti y a nosotros nos ayudas un montón. Pero dicho esto, sigamos. Que se presente Le Pen no significa que Bardella desaparezca, ni muchísimo menos. Evidentemente, sigue teniendo un peso enorme dentro del partido. Y ese peso, en lugar de esconderlo, lo van a intentar exprimir al máximo durante la campaña. Le Pen y Bardella son, en el fondo, dos imanes distintos. Cada uno atrae a una parte diferente del electorado francés. Por separado, cada uno cubre un flanco, pero juntos cubren buena parte del tablero político. Y esa es justamente la idea con la que están trabajando ahora. Fijaos qué jugada tan lista. En lugar de elegir entre uno u otro, el partido va a hacer campaña como si se presentaran los dos a la vez. Es lo que en Francia llaman el binomio. Le Pen y Bardella, hombro con hombro, vendiéndose como un pack. La propia Le Pen lo dijo sin rodeos.
Es la señal de que entramos juntos en campaña. Ofrecemos a los franceses un binomio, una auténtica solidez.
¿Y cómo funciona ese dúo? Pues muy sencillo. Le Pen se presenta a la presidencia y de ganar, Bardella será su primer ministro. Uno pone la experiencia y la base fiel, el otro la cara fresca y el voto joven. Dos por el precio de uno. Pero claro, aquí está la trampa, porque sí, todo esto suena muy bien, muy bonito, pero al final del día, presidente, solo puede ser uno. Y en Francia, ganar el Elíseo no basta para mandar. Aunque Le Pen llegue a la presidencia, si no controla el Parlamento se quedará con las manos atadas. No podrá sacar adelante sus leyes ni aplicar su programa. Nada. ¿Y cuál es entonces el plan? Pues uno de los más ambiciosos. La idea sería ganar primero la presidencia y acto seguido hacerse también con el Parlamento. ¿Y se pueden conseguir las dos cosas casi a la vez? Pues sí, de hecho, ya pasó hace no tanto.
En 2017, Emmanuel Macron gana las presidenciales con La República en Marcha, un partido fundado apenas un año antes. 5 semanas después, se celebraron las elecciones legislativas y esa misma formación arrasó, se hizo con la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. En cuestión de meses, Macron controlaba la presidencia y el Parlamento.
Pero fijaos en el detalle clave. En 2017, las presidenciales y las legislativas iban bien pegadas, una detrás de la otra. Macron ganó la primera y se subió a la ola para arrasar en la segunda, sin tener que forzar nada. Pues bien, eso es justo lo que busca Le Pen. Solo que ella tendría que hacerlo de otra forma, porque hoy ese calendario está roto. Las legislativas ya no van pegadas a las presidenciales. Así que Le Pen tendría que provocarlas ella misma, disolviendo la asamblea. Y ahí está el peligro, porque disolver es una apuesta que puede salirle rana. ¿No os lo creéis? Pues preguntadle otra vez a Macron.
En junio de 2024, tras perder las elecciones europeas, Macron disolvió la Asamblea y convocó elecciones anticipadas. El resultado fue un Parlamento partido en 3 bloques enfrentados y sin mayoría para nadie. La izquierda del nuevo Frente Popular como primera fuerza, el bloque de Macron en segundo lugar y el Rassemblement National tercero, pese a haber sido el partido más votado.
Fijaos en lo que pasó ahí. Agrupación Nacional ganó en votos y acabó tercero en escaños. ¿Por qué? por el Frente Republicano otra vez. Izquierda y centro se aliaron para cerrarles el paso. Así que ese muro que decíamos que estaba agrietado en 2024 todavía aguantó. Y ese Frente Republicano funciona gracias a una pieza clave, el sistema de doble vuelta. Porque las legislativas se votan parecido a las presidenciales, a dos vueltas, pero distrito por distrito. Y claro, cuando en esa segunda vuelta se cuela un candidato del partido de Le Pen, el resto de partidos se unen en su contra y le arrebatan distrito a distrito los diputados que por número de votos en principio le correspondería ganar. Fijaos en el batacazo del 24. Tras la primera vuelta, algunas proyecciones llegaron a dar a Agrupación Nacional más de 240 diputados. Parecía que rozaban el poder con los dedos. Pero luego llegó la segunda vuelta, se activó el Frente Republicano y acabaron con apenas 142. Así de brutal es el efecto. Y ojo, porque aunque mañana mismo se convocaran nuevas elecciones, la foto no cambiaría tanto. Seguramente Agrupación Nacional volvería a ser la fuerza más votada. Pero de ahí a tener una mayoría con la que gobernar de verdad, hay un abismo. Se quedarían muy lejos. Y sin esa mayoría, por mucho que ganes en las urnas, no puedes hacer prácticamente nada. Así que, si no puede lograrla en solitario, solo le quedaría una salida. Pactar, buscar aliados que le presten los escaños que le faltan. El problema, este partido está prácticamente solo en el Parlamento. Casi todos los demás comparten una misma línea roja. Ni gobernar ni pactar con la extrema derecha. Su único aliado real es la UDR de Éric Ciotti, un sector de la derecha tradicional que rompió filas para aliarse con ellos en el 24. Pero son apenas un puñado de votos, no son capaces de mover la aguja. Los republicanos oficiales mantienen el veto. Y del bloque macronista y de toda la izquierda ya ni hablemos. Así que, sumes lo que sumes, la cuenta nunca llega a 289. Por eso el propio Bardella lo ha dicho sin rodeos. Él solo se sentará en Matignon, la silla del primer ministro, si tiene mayoría absoluta. Sabe que sin ella no hay socios para construirla y que acabaría atrapado en un gobierno bloqueado desde el minuto uno. Es algo que Macron sabe muy bien. Desde la disolución del 24 ha quemado tres primeros ministros, Barnier, Bayrou y Le Cornu. Uno de ellos duró 26 días. Así de ingobernable está la asamblea. De modo que el escenario más probable que dibujan hoy las encuestas no es una agrupación nacional gobernando a sus anchas. Es una asamblea hecha pedazos, sin ninguna mayoría clara. El partido de Le Pen como primera fuerza. Sí, pero sin poder gobernar y enfrente una izquierda y un centro con los que le resultará imposible entenderse. Justo la parálisis que arrastra Francia desde el 24. Eso sí, que nadie cante victoria. El muro no es eterno. Esa agrupación nacional sigue creciendo y el Frente Republicano se sigue desgastando. Con cada vez más votantes de derecha que se niegan a respetarlo, la foto podría cambiar. Y con Bardella al frente de las legislativas, ese escenario parece un poco más posible. Pero al menos por esta vez todavía se ve lejos. E incluso, en el caso hipotético de que consiguieran esa mayoría, tampoco lo tendrían tan fácil. ¿Por qué? Pues porque no olvidemos que Le Pen y Bardella son dos perfiles muy distintos, y cada medida que quisieran sacar adelante podría chocar con las reservas de uno o del otro. A saber hasta dónde llegaría ese tira y afloja. Podría acabar en roces internos o hasta en un conflicto de los gordos. Insisto, no olvidemos que presidente, al final del día, solo hay uno. Pero paremos un momento, porque durante todo este rato hemos dado por hecho que Le Pen ganará las presidenciales. Y eso, amigos, no está nada claro. Las encuestas están apretadísimas, y si Le Pen no gana, el golpe dentro del partido puede ser de órdago, lo cual nos devuelve a una de las preguntas del principio. ¿Acabará Bardella arrebatándole el trono? Porque si Le Pen tropieza, el conflicto interno está servido. Y no está claro que esta vez la lideresa consiga sobrevivir. Al fin y al cabo, Bardella parece de largo mejor candidato. Y ya sé que os lo he dicho, pero lo repito, estamos hablando de política. Que una derrota acabe en guerra interna no sería ninguna novedad en este partido. Ya pasó una vez. ¿Os acordáis de Florian Philippot, el que nombrábamos al principio?
En 2017, Marine Le Pen acababa de perder la segunda vuelta frente a Emmanuel Macron tras un debate televisado que fue considerado un desastre para ella. Pues bien, poco después, el partido entró en crisis. Florian Philippot, número 2 y principal estratega de la formación, se enfrentó a Le Pen por el rumbo que debía tomar el partido. El pulso se prolongó durante semanas y terminó con la salida de Philippot, que fundó su propio partido sin apenas recorrido, mientras Le Pen consolidaba su control sobre el Frente Nacional.
Ahí tenéis el patrón. Primero, la derrota. Y justo después, los cuchillos. Por eso el 27 pone tan nerviosos a los analistas. Porque en el fondo, presentar a Le Pen es una apuesta desesperada. La de una mujer que antepone su apellido y su lugar en la historia a las opciones reales del partido. Y si esa apuesta sale mal, la agrupación nacional podría estallar por los aires. Pero para entender por qué, hay que empezar por una idea sencilla. En este partido, la lealtad a Le Pen tiene una condición. Se la aguanta mientras huela a victoria. Y ese es justamente el problema, porque Le Pen lleva más de una década perdiendo. 3 candidaturas y ni un solo triunfo. Pero claro, es relativamente joven, no llega a los 60 y no piensa hacerse a un lado. Así que la pregunta que planea sobre el partido es tan simple como incómoda. ¿Cuántas derrotas más está dispuesta a tragar su propia gente? De momento, nadie mueve ficha, porque la ven favorita. Pero esa calma se sostiene sobre un único pilar, la esperanza de ganar. Y si ese pilar se cae, cae todo lo demás. ¿Y qué puede tirarlo abajo? Pues más allá de todo lo que ya os hemos contado, el propio caso judicial. Uno que ataca frontalmente lo que siempre fue su gran bandera, la honestidad. Porque no olvidemos que la han condenado por malversar fondos públicos. Toda su carrera la ha levantado señalando a la casta corrupta, presentándose como la política limpia. Y esta condena le arranca esa careta de un tirón. Ella se defiende alegando que hubo irregularidades. Sí, pero sin querer. Qué bueno, que no lo sabían. Lo cual, siendo generosos, es admitir que manejó mal el dinero de todos. Y frente a un rival como Édouard Philippe, el ex primer ministro centrista, competente y sin escándalos a su espalda, ese lastre pesa como una losa. Bien es cierto que el caso judicial también puede jugar a su favor. Le Pen sabe venderse como víctima de un sistema que quiere quitársela de en medio, reforzando esa imagen de outsider que tanto rédito le ha dado siempre. Pero casi con toda seguridad le va a restar mucho más de lo que le puede sumar. Y ahí está la clave, la vuelve más batible de lo que habría sido Bardella. O dicho de otra forma, el partido ha apostado por el caballo más débil. Y amigos, esa es la chispa que puede incendiarlo todo, porque el caballo ganador, Bardella, es precisamente al que han apartado. Un tipo que llevaba meses vistiéndose de presidente. Portadas de revistas, una imagen pulida al milímetro, cenas con grandes fortunas para ganar respetabilidad. Se veía ya en el Elíseo. Y de repente le ofrecen un premio de consolación. ¿De verdad pensáis que se lo va a tomar bien? Su frustración, que debe de ser enorme, puede salir por muchas vías, desde la crítica abierta hasta la más silenciosa y letal, arrastrando los pies en plena campaña por una candidata que le ha quitado el sitio. Así que untadlo todo y veréis el polvorín. Y no solo dentro del partido, sino en toda Francia, porque la mires por donde la mires, la foto no invita al optimismo. Francia arrastra problemas de fondo muy serios. Una economía renqueante, una deuda disparada y una sociedad cada vez más fracturada. Y por encima de todo, un sistema político que parece incapaz de darle solución. Pensadlo un momento. Si gana Le Pen, ya lo hemos visto, se estrellaría contra un muro de gobernabilidad, sin mayoría para sacar adelante nada de lo que promete. Y si gana cualquier otro, un centrista, la izquierda, quien sea, lo más probable es que acabe en el mismo callejón que Macron. Una asamblea hecha añicos, gobiernos que se caen cada pocos meses y un país clavado en el punto muerto. Así que al final, la pregunta ya no es solo quién gana, es si alguien, quien quiera que sea, será capaz de gobernar de verdad. Francia necesita a alguien que rompa el bloqueo, que logre esa mayoría casi imposible y devuelva algo de estabilidad al país. Y ahí es donde muchas miradas se giran otra vez hacia el mismo sitio, hacia Jordan Bardella. ¿Será él quien saque por fin a Francia del atasco o acabará como tantos delfines antes que él encallando en la orilla?
Y antes, para terminar, recuerda que TriRepublic ha aumentado la rentabilidad de su cuenta al 3%, así que si todavía no la tienes, no esperes más y pon ya a salvo tu dinero de la inflación abriéndote una cuenta a través del QR que ves en pantalla o del enlace que os dejamos en la descripción y en el comentario fijado. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a SocialPolitik si aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta pronto.